mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. Tenía que pasar. El viernes, la Asociación de Jugadoras de Baloncesto Españolas daba la voz de alarma. Quieren jugar, pero quieren jugar con seguridad. Y ahora llega esa desazón enorme de darse cuenta de que en este país la gestión del baloncesto los últimos 4 o 5 meses no ha preparado la siguiente temporada. De eso hay que hablar en esta nueva edición de Tirando a Fallar a las 11 y un minuto de la noche.
5 seconds from the clock. Ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1.
Bueno, pues arranca aquí Tirando a Fallar hoy de forma un poco especial, recordando a Kobe Bryant en el 42 aniversario de su nacimiento. Desde aquella maldita tarde de febrero, aquella tarde-noche, horas antes de que comenzara este programa aquel día, pues nos quedamos sin una auténtica leyenda del baloncesto y empezamos a ver que este 2020 venía torcido. Bueno, tan torcido como que hay una pandemia mundial que está afectando a todo, al baloncesto, a nuestra vida y a la situación de seguridad que sentimos. Y esta semana el Sindicato de Jugadoras de Baloncesto en España, la AJUB, la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, ha emitido un comunicado diciendo que ellas quieren jugar la Liga Femenina Endesa y también la Liga Femenina 2, por supuesto, pero que quieren hacerlo seguras. Así que vamos a ver cuáles son las inquietudes del baloncesto femenino español a, bueno, escasamente unas semanas de que arranque la temporada oficial. Para ello vamos a saludar a una de las representantes de este sindicato, de la AJUB, que no es otra que una campeona de Europa, una internacional con España. María Pina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué 2020 más raro, ¿eh?
Pues sí, encima yo particularmente, bueno, me pasó lo del ligamento de cruzado.
Sí, también.
Y bueno, el colmo, pero sí, estamos, pues bueno, todos intentando adaptarnos como podemos a la nueva situación sanitaria que tenemos en el país y, bueno, sobre todo pues adaptándonos a nuestro trabajo que ahora mismo pues, es el deporte.
Uh-huh. Bueno, María, vamos al grano. Cuando esto llegó en marzo, a todos nos pilló de forma totalmente desprevenida y hubo que parar. Y uh-huh. Bueno, la ACB pudo jugar después de 2 meses, pero bueno, las competiciones, que ahora hablaremos de eso, no consideradas profesionales, uh-huh. pues no pudieron volver. Pero, claro, no podemos permitirnos estar un año parados. Hay que jugar, sí. Pero claro, hay que hacerlo en condiciones de seguridad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, por aquella época, pues bueno, todo el mundo esperaba que la situación pues se fuese mejorando, ¿no? Sí. Y yo creo que bueno, que la idea principal era, bueno, pues se irá mejorando. Bueno, el verano empezó, se irá solucionando. De repente se cancelaron todas las competiciones con la selección, ¿no? A nivel mundial y europea. Y bueno, pues ahora arranca, digamos, la vuelta a la competición del año que, bueno, esta temporada y la que sí. viene, y todavía la situación pues no se ha solucionado, ¿no? Entonces, es un poco nuestra reivindicación de decir, bueno, cómo, cuándo, cómo, de qué manera, en qué situación, ¿sabes?, nos encontramos y cómo vamos a afrontar esto tan diferente para todos.
Bueno, en el comunicado no podéis ser más claras. Nadie ha hablado con vosotras. Es sorprendente, ¿no?
Sí, sí, es lo que te digo, ¿no? Estás como un poco, bueno, pues ya, ¿no? Ya dirán algo, ya nos enteraremos de algo. Luego empiezas con los clubs. Los clubs tampoco tienen una idea clara porque, digamos que la hoja de ruta, ¿no?, va como variando. Claro, como va variando la pandemia o va modificándose ciertas cosas, pues a raíz de ahí hay muchas consecuencias, entre ellas pues las nuestras, ¿no? Pero realmente la inquietud diaria es constante porque realmente el club tampoco sabe muy bien cómo va a funcionar, la liga no sabe muy bien si va a salir, si no va a salir, y al final, bueno, la liga es verdad que empieza el 19 de septiembre, pero hay muchos clubs que la pretemporada la han empezado el 3 de agosto o la hemos empezado ahora pronto en agosto. Y claro, estamos ya entrenando, ¿no? Entonces es un poco difícil. Y bueno, yo, por ejemplo, que juego en Valencia y vivo en Valencia, pues tengo a mi familia aquí. Entonces es un poco todo muy, por eso, la incertidumbre, ¿no? Y precisamente, pues de eso un poco iba el comunicado.
Bueno, y tú, entre comillas, aparte de esa suerte familiar que dices, también tienes la suerte de estar en un club como Valencia Basket, con una apuesta muy fuerte por el baloncesto femenino, pero con una estructura muy consolidada. Pero claro, hay clubes en Liga Femenina Endesa con mucho más modestos logísticamente, ¿no? Y que necesitan saber a qué atenerse. Porque bueno, Valencia todavía puede decir, oye, nosotros en ACB sabemos que esto va por aquí y por ahí irán los tiros, pero habrá clubes, pues eso, en Liga Femenina que estén un poco perdidos.
Sí, me refería a la situación familiar
Sí, te he entendido, te he
de
entendido.
eso, que viven aquí, que realmente también las puedo, si a mí me perjudica, pues les puedo contagiar, ¿no? En ese
Claro.
sentido de que, pues un poquito más, si cabe, la gente que bueno, que vivimos con la familia. Y sí, tienes toda la razón. La verdad, yo me siento muy afortunada. Mi club está haciendo todo lo que puede y más en cuanto a medidas, ya desde el inicio. Bueno, se jugó aquí las finales de la ACB. Fue increíble las medidas, pero bueno, estamos en las mismas, ¿no? Si, bueno, nosotros ahora nos estamos acogiendo al protocolo que han hecho para ACB, como mayormente hace
Claro.
siempre nuestra parte, hacer lo que hacen los chicos. Pero claro, si tú lo haces todo bien, pero luego normal, ¿vale? Es una cosa normal. Hay clubs que no se lo
Claro.
pueden permitir y no está dentro de su presupuesto, como que me parece que ahora mismo no sé cuál va a ser la solución. Real, ¿no? Factible para todos los clubs que todo el mundo lo pueda cumplir.
Claro, porque María, una cosa evidente es que una temporada entera no puede ser una burbuja, es decir, no podemos estar 10 meses en una burbuja, porque eso es irreal. Te pregunto, ¿hay que asumir que en algún momento pueda haber positivos? Evidentemente poniendo todas las herramientas para que no se den, pero es que si no asumimos eso, probablemente la competición no sea viable. No sé cuál es tu posicionamiento al respecto, porque yo creo
Sí,
que...
nosotras creemos que a ver, que lo más natural es bueno, saber, entender y no naturalizar, entre comillas, ¿no? Si se podría utilizar esta palabra, que va a haber positivos, que lo normal es que se comuniquen, o sea, que, ¿sabes? Que los clubs
Sí,
o
sí.
todos no cometamos ese error de, ¿no? Como avergonzarte o tener miedo a la repercusión, sino todo lo contrario, al final estamos luchando todos por lo mismo, que es nuestra salud, y lo más claro es que si hay un positivo, pues que se comunique y se intente seguir un protocolo que espero que de aquí a poco sea para todos igual, ¿sabes? Que no cada uno coja un poco de su club o su comunidad, sino que un poco todas estemos salvadas por lo mismo. Pero bueno, eso es lo difícil.
Claro, no, está claro, yo creo que la situación es esa, asumir que puede pasar, pero estar preparados para cualquier cosa que pase. Si hay un positivo, saber qué hacer, y si hay 7 positivos en un vestuario, también saber qué hacer, no
Claro.
improvisar en ese momento a ver qué hacemos ahora, ¿no?
Sí, está claro. Lo previo, lo que también nosotras comentábamos en la asociación, bueno, y en general, es que, claro, al ser nuestro trabajo un trabajo que no se puede usar mascarilla, pues que todavía las medidas previas sean mayores, porque no puedes trabajar protegida, ¿no? Digamos. Y luego, claro, que si hay algún positivo, que lo va a haber. Pues que se quede claro todo el mundo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, quién tiene que controlar si se hacen test, si no se hacen test, cómo tiene que ir un poco todo.
Claro, la idea que sería, pues, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Sergio Valdeolmillos, que ha fichado en México, y nos decía que allí les están haciendo un PCR todas las semanas. Te pregunto, no sé, esa es un poco la idea, es lo que pedís las jugadoras de baloncesto femenino, un PCR o
Pues
una prueba
no sé.
serológica una vez a la semana o después de cada partido, o no sé.
Claro, a ver, lo ideal es que, a ver, que antes de los partidos, ¿no? Pues se pueda hacer
Claro.
un test PCR para que, digamos, el contacto al menos entre, ¿no? Que tú lleves un control con tu club diario y también un control que lleve, pues no sé, la federación o algún estamento sanitario que sea responsable de controlar, porque luego lo que tú dices, hay muchos test o sea, hay muchos tipos de test que se pueden hacer antes de un partido, que es cuando realmente hay el contacto o el viaje o lo que sea, ¿no? Pero no sé, no sé. Nosotras lo que queríamos un poco transmitir era, pues eso, un poco la carencia, la incertidumbre, ¿no? La falta de decisiones, de no sé, de cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué podemos exigir, qué no podemos exigir. Ya no tanto que también cuándo va a empezar la liga y de qué manera, sino ya ahora, porque los equipos están en pretemporada, ya estamos jugando en contacto, estamos compartiendo instalaciones, que esas otras, estamos compartiendo
claro.
pisos con gente que viene de fuera y tampoco sabemos muy bien, ¿sabes?, cómo va a seguir la historia.
Bueno, María, el viernes sabemos que no habéis recibido ninguna llamada en la asociación. Dime que 48 horas después alguien ha llamado de la FEP, del Consejo Superior de
Deportes. Sí, ha habido un acercamiento.
Me alegro.
Ha habido un acercamiento. Que bueno, eso pues, bueno, de momento
es un primer
nos
paso,
lo guardamos,
¿no?,
para nosotras. Sí, es un primer paso. Está claro que bueno, nosotras sabíamos que la federación iba a responder. Que a ver, que no es no ha sido lo mejor, ¿vale? Pero también era una manera de nosotras, ¿no?, de dar un toque, de decir, oye,
claro,
estáis hablando de nuestra, ¿vale?, de nuestra salud, de nuestra rutina, de nuestro día a día, de nuestro trabajo, porque no nos olvidemos que es nuestro trabajo, nosotras vivimos de esto, hay gente que viene de muy lejos para jugar aquí, que alimenta, bueno, pues su familia, sus negocios, sus cosas. Y ya está, solamente queríamos dar un toque de atención. Entonces, bueno, sabemos que esta semana pues es una semana decisiva porque
sí,
hay varias reuniones pendientes y bueno, y ahí estamos, pues estamos hablando. Eso sí que es verdad.
Eso es bueno. Déjame que te pregunte una cosa más. ¿Eres optimista de cara al inicio de la competición o todavía tienes la mosca detrás de la oreja?
Yo mucho, porque como llevo sin jugar desde diciembre, que me lesioné, pues es como a mí dejarme de COVID, ¿sabes? Y vamos a empezar, al menos que me quite el monillo de un tiempo, pero obvio que todo el mundo sabemos y somos muy responsables de que, a ver, que por encima de todo está nuestra salud, la del cuerpo técnico, la gente que trabaja en el club, no sé, nuestras familias, es un poco todo, ¿no?
Oye, y vaya equipazo habéis hecho en Valencia, ¿eh? Tiene pinta buena ese proyecto.
Sí, a ver si vienen todas, que llevamos una semana y alguna nos falta ahí por ahí que termine de venir, pero sí, estamos, bueno, pues eso, con el caramelito ahí, pero con el caramelo amargo, porque como también la situación es como es en todo el deporte, a ver la Eurocup también, si se juega, si no se juega, de momento el calendario ha salido, así que estamos un poco expectantes, pero sí, bueno, el club está muy contento y eso, ha dado un paso adelante considerable en cuanto a las jugadoras, ¿no? Y bueno, esperemos que se vean resultados.
Déjame que salude a un rival directo a ver qué opina del proyecto de Valencia. A ver, técnico de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, buenas noches.
Buenas noches.
Han hecho equipazo en Valencia, ¿eh?
¿Qué dice?
Sí, han hecho muy buen equipo y además lo ha entrenado un muy buen entrenador que lo conozco muy bien, que fue ayudante mío y cuando todavía estábamos entrenando chicos en esa época en Valencia Basket.
Uh-huh.
Y bueno, y que ojalá siga progresando, ¿no? Porque yo le deseo todo lo mejor. Es verdad que cuando nos enfrentemos, pues intentaremos ganar, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño a Rubén y le deseo lo mejor, evidentemente.
Esto es como cuando Itudi juega contra Obradovich, ¿no? Que se enfrentan un poco el maestro y el discípulo, ¿no?
Bueno, no me compares ni a él ni con Itudi ni a mí con Obradovich. Déjate de comparaciones, ¿no? Yo soy Roberto y él Rubén y bastante tenemos con lo que tenemos, ¿no? Que creo que llevamos proyectos muy importantes y con mucha responsabilidad los dos. O sea, que todo lo que yo he podido enseñar a Rubén en su momento, de lo que es tener pasión por entrenar y cuando nos sentamos a tomar un café, los consejos que le puedo dar, yo siempre lo hago pensando en lo mejor para él. Luego ya, pues la competición te pone en su sitio, pero evidentemente luego las que ganan y pierden son las jugadoras, ¿eh? Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero luego juegan ellas y al final no solo depende del entrenador.
Bueno, el marrón ya sabes para quién es, María.
Ya, ha sido la frase final, ¿eh?
Bueno, Roberto, estábamos hablando con María Pina como representante un poco de las jugadoras y te pregunto a ti bueno, ¿cómo ves un poco la situación actual después de ese comunicado de la Asociación de Jugadoras y un poco, bueno, pues lo que tú sientes de cara a esa Liga Endesa, Liga Femenina Endesa y también a la Euroliga, que quizás es lo más complicado?
A ver, yo siento lo mismo que sentí a final de marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio y ahora en agosto. Y sentiría lo mismo en septiembre, en octubre, noviembre, diciembre. Es decir, yo ya creo que me he posicionado en esto, que algunos me llamaron loco en su momento en abril y en mayo, cuando dije que debía parar ya la competición, porque había gente parada, club pasándolo mal, y que había que preparar muy bien la siguiente. Se paró tarde y no se ha preparado bien la siguiente.
Pues
esa es mi opinión. Y lo dije ya hace mucho tiempo, te quiero decir. y cuando me lo preguntáis lo digo, no tengo ningún problema, pero lo digo con el bien de ayudar. Yo no quiero polemizar, no quiero ser más listo que nadie, y ahora mismo en esta situación entiendo a las jugadoras totalmente. Yo he sido jugador de baloncesto, he sido profesional, me pongo en su lugar y yo como entrenador pues siento lo mismo, ¿no? Es decir, creo que en Valencia están en un gran club, posiblemente ahora mismo en femenino el que más medios tiene, pero en Salamanca, a nuestra manera, intentamos hacer las cosas perfectas, con mucho mimo, cuidando a las jugadoras lo están sintiendo así, cuidando el mínimo detalle, el staff triplicando las horas para que todo salga bien. A partir de ahí, no sabemos lo que están haciendo los demás, no sabemos qué normas hay, no sabemos qué protocolos hay. La temporada no empieza en la Supercopa, la temporada ha empezado ya. Ya estamos entrenando, hay amistosos, hay normas, hay protocolos, cómo se viaja, me ducho, no me ducho, hay muchas preguntas. En cada sitio se hace una cosa, porque hay sitios que dicen que manda a mi comunidad y aquí no, esto lo puedo hacer, pero en otro no lo puedo hacer. Ya. Entonces, necesitamos una liga profesional, con normas profesionales, y que todos sepamos de qué se trata, y aceptarlo, y por el bien común, hacerlo bien. Esto es como yo pienso, pero vamos, que lo he pensado hace muchos meses.
Sí, bueno, María, es que está claro, uno de los problemas seguramente de todo esto es que el baloncesto femenino en España, después de todos los éxitos que le ha dado a nivel de clubes y ni te cuento de selecciones, siga sin ser considerado deporte profesional, que es que tiene mandanga, con perdón.
Sí, no, es un reclamo abierto que bueno, que llevamos haciendo un tiempo. Bueno, nosotras nos sentimos profesionales y lo que dice Roberto, los clubes, se están esforzando muchísimo, sé de buena mano que Avenida también pues está haciendo todo lo posible, pero esa es la realidad, que no tenemos algo común entre todos, por las que bueno, donde te puedas acoger, ¿no? Un poco cada uno está haciendo lo que cree, lo que debe, lo que piensa que, pero eso, echamos en falta pues algo que nos una.
Bueno, te voy a despedir ya, María, porque nos quedamos hablando con Roberto, pero te quiero preguntar, claro, es un año tan especial que este próximo verano en Valencia pues debe haber un Eurobásquet y luego unos Juegos Olímpicos. Claro, es que al final, yo me imagino, en tu cabeza debe decir, joder, puede ser el año de mi vida y sin embargo no tengo ni puñetera idea qué va a pasar. Debe ser una situación muy rara, ¿eh?
Total. De hecho, estábamos bromeando, bueno, que en mi equipo hay varias jugadoras que están en la selección y decía como, bueno, jugamos la Supercopa y ya hasta el verano, ¿sabes? Como huele la cosa tanta incertidumbre y hay tanto tal, en plan, vamos a poner las pilas para ganar este título y luego ya como de cara a las Olimpiadas, ¿sabes? Y es un poco eso, lamentablemente. Espero que, ya te digo, esta semana pues se decida un poco todo, que todos hagamos fuerza en respetar esas normas. Y que bueno, que dentro de lo que quepa, pues que podamos competir sanamente y que no pase nada.
María Pina, muchas gracias, buenas noches y suerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Pues Roberto, esta es la situación que tenemos en el baloncesto femenino, en el baloncesto federativo y me atrevería a decir que hasta en el baloncesto ACB. Es decir, el baloncesto ACB sí tiene algo más de protocolos, pero todavía hay mucha incertidumbre a 23 de agosto y esto es lo que no puede ser. Suscribo totalmente lo que has dicho al principio. No sé si tanto lo de suspender cuanto antes, evidentemente tú estabas dentro y lo sabías, pero desde luego lo de que no se ha preparado con el tiempo necesario la siguiente temporada, eso es de cajón.
Sí, es lo que te he comentado antes. Yo creo que es lo que sabía. A ver, hay mucha incertidumbre, yo entiendo que hay muchas incógnitas, pero creo que sí que ha habido tiempo para prepararlo bien, ¿no? Desde que empezó todo y que desde que se decidió suspender, cancelar las competiciones, que se debería haber decidido antes, porque muchos clubes han mantenido muchas jugadoras, muchos contratos, y los clubes hacen esfuerzos muy grandes. Claro. Yo respeto todas las opiniones, todas. Cada uno es libre de opinar, de hacer lo que quiera. Pero la verdad es que me llama mucho la atención una entrevista que leí hace poco a un dirigente, que es mítico y una leyenda por el tiempo que lleva en el baloncesto, que dice que no entendía muy bien que el baloncesto femenino quisiese ser tan profesional, tan rápido y correr tanto, que había que ir más poco a poco. Yo creo que el baloncesto aquí llevábamos llorando muchos años, en que las mejores jugadoras se habían ido. Que es una pena, que la liga... había reducido su calidad, y ahora que estas jugadoras deciden volver, el baloncesto, la liga, está recuperando un gran nivel, hay grandes equipos, requiere una gran organización, una gran competición, y requiere ser profesional al máximo nivel. A mí me da mucha envidia, yo he jugado muchos años Euroliga en diferentes países, siempre me da mucha envidia porque hago scouting, veo equipos, veo la competición de la liga francesa, la femenina. Pero no, independientemente de que jueguen bien o mal al baloncesto, te guste más, sea más físico, menos físico, es que no entro ahí. Hablo de la organización, de la fiesta que es cada partido, del respeto que hay a la mujer haciendo deporte, del respeto que hay a cada partido de baloncesto allí, de los derechos sociales que tienen las jugadoras y que por eso la mayoría de grandes jugadoras francesas, a no ser que les paguen muchísimo dinero, están ahí, tipo Johans o solo tenemos ahora mismo la jugadora de Praga, ¿no? Allí fuera, realmente. Siak, Johans, y la mayoría de buenas jugadoras juegan en Francia. ¿Por qué? Porque tienen unos derechos sociales, un derecho a paro, un derecho, están reconocidas, una pensión importante, son auténticamente profesionales y están al mismo nivel que los hombres. Y realmente ahora tú ves Tony Parker, Batum, involucrados en Lyon, con el baloncesto femenino y le dan la misma importancia al equipo femenino que al masculino. Eso debería pasar aquí y deberíamos ir detrás de esa idea. ¿Cómo podemos pensar ahora que tenemos que ir poquito a poco en la profesionalidad? Es que a mí me fastidia un poco, porque lo que tenemos que pensar es lo mejor para el baloncesto, no lo mejor para cada uno de nosotros.
Sí, sí, es que me parece indiscutible e inapelable lo que estás diciendo. Y bueno, la pena es esa, que estemos a 23 de agosto con este escenario. ¿Qué te dice el cuerpo a ti? ¿Crees que en las próximas semanas, va a haber novedades y que alguien va a decir, bueno, pues mira, se tiene que retrasar el inicio de la liga? No sé, ¿qué
que
percibís?
No, que yo no pierdo un solo segundo en pensar qué va a pasar en próximas semanas. Que yo, mi único foco, mi futuro es mañana.
Ya. Es una buena mentalidad, ¿eh?
Y se lo he dicho a mis jugadoras desde el primer día. Y cuando veo problemas y veo las chicas de la asociación y las extranjeras preocupadas, les digo, poner el foco aquí. Porque si no ponéis el foco en el entrenamiento, cuando acabe el entrenamiento os vais a arrepentir. Seguís con una idea en la cabeza y vuestros problemas y ni habéis entrenado ni habéis solucionado vuestros problemas. Entonces, al menos vamos a entrenar bien o lo mejor posible. Y luego tenéis tiempo.
Sí, entonces, para si hay para liga, mí, estar a tope, ¿no? Claro.
Bueno, es el mejor trabajo que yo puedo hacer es cuidar de las mías, de mi club, día a día. Yo no puedo hacer otra cosa. Si tú me llamas y me pides opinión, yo puedo expresar mi opinión. Y si puedo ayudar algo con mi opinión, perfecto. Pero en mi día a día es mi club. Que mi club lo haga lo mejor posible, que lo están intentando. Y solo, lo he dicho desde el primer día, solo puedo tener palabras de agradecimiento. Al sponsor, que ha pasado momentos durísimos, durísimos, con todo cerrado, todas las tiendas y su negocio paralizado, y ha decidido seguir, evidentemente no con el mismo nivel económico igual que otros años, pero seguir con el proyecto y apostando y no rindiéndose, que es lo más bonito de la vida. A mi staff, a las jugadoras, a toda la gente que forma parte del club, al Ayuntamiento de Salamanca, a todos, porque todos están ayudando. Nos abren y nos cierran el pabellón para entrenar. Y a mí, mi idea es que voy a hacer con Carles Amundsen mañana, que acaba de llegar, que nos ha dado bien en el test, que viene Leo, que tiene que hacer el test, cómo encajo las piezas, cómo ayuda a que todo el mundo entrene, a que las que han venido después de confinamiento, que vayan progresando bien, y ya está. Eso es lo que tengo que hacer. En eso me tengo que centrar. Yo no puedo estar pensando qué va a pasar en próximas semanas. Yo, por ejemplo, estoy convencido que la Supercopa va a salir muy bien. Muy bien. Pero la Supercopa no es la realidad del baloncesto. Claro. La Supercopa va a ser una burbuja, como fue la ACB, pero eso no es la realidad. Eso es un evento corto, pero la realidad es otra. La realidad es la que vivimos día a día y por la que creo que las jugadoras pues ahora mismo están reclamando, ¿no?
Sí, sí.
Y la que cuando llega el 19 vamos a tener que viajar a Lugo. Nosotros ahora no podemos jugar un amistoso en Lugo, que teníamos apalabrado, porque no les han permitido jugar el partido. Entonces, si yo empiezo a pensar, si el 19 de septiembre voy a poder jugar en Lugo, me puedo volver loco.
Ya. No.
Tengo que poner mi foco en mi trabajo hoy y mañana. Hoy no, porque estoy descansando e intento limpiar cerebro, pero mañana, ¿no? Mañana sí. Pues cada día.
¿Y cómo ha sido construir un equipo en este escenario? ¿Ha habido gente con la que has tenido que incidir especialmente? La gente tenía muchas dudas, sobre todo las extranjeras, entiendo. ¿Ha sido más difícil ficharlas de lo normal?
Sí, ha sido muy difícil. Ha sido muy complicado. Y hemos tenido que acudir al tema emocional, al tema corazón, al tema cómo vamos a entrenar, al tema deportivo, al tema intentar que ciertas jugadoras den un paso adelante en su carrera. Si tú analizas nuestro equipo... Nuestro equipo es muy joven. Hemos hecho un equipo, creo que es el segundo más joven de la categoría. Y nos dan favoritos. Y yo digo, ¿cómo nos pueden dar favoritos? Con Valencia, con Girona. Si somos el segundo equipo más joven de la categoría. Otra cosa es que vamos a salir a competir y a ganar cada partido. Y en Euroliga igual. Pero evidentemente nos ha costado, ¿no? Porque el sponsor, que tiene pocas ayudas institucionales y menos en este momento, porque están preocupados de otras cosas, pues lo ha pasado mal. Pero es un mérito enorme que no se ha rendido y ha dicho, bueno, pues vamos a hacer otro tipo de equipo, el coach no se rinde, va a estar ahí. Yo desde el primer momento les dije que, que no dudasen de mí, que yo iba a seguir. Da igual el equipo que se hiciese, yo había cogido compromiso y yo estaba. Y bueno, y día a día hemos ido pudiendo hacer, creo, al final hemos cerrado un equipo majo y sobre todo muy entrenable, que se puede entrenar bien, que quieren mejorar muchas jugadoras, que hay ganas de progresar. Y yo creo que es un equipo que a mí como entrenador me va, porque creo que me van ese tipo de equipos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué te lleva a ti a volver a España? Porque has estado un lustro fuera, si no me equivoco, desde 2015. Es un poco la situación... Quiero decir, ¿es más favorable para volver a España y encontrarse cerca de los tuyos o al final, en otra situación normal, también era el momento de coger un perfumerías o volver a tu país?
A ver, yo tenía ganas de volver a entrenar en España, pero siempre salía un proyecto en el extranjero, pues que, bueno, me parecía más reto. Sí tuve oportunidad, pero al final renové en Sopron, luego tuve la oferta de Sopron y tuve una oferta en Kursk y vi un reto muy grande y lo quise aceptar. Porque, bueno, era también renovar un equipo, cambiar muchas cosas en un equipo. Y bueno, luego apareció el tema de perfumerías, que ya he comentado muchas veces que habían hablado conmigo 2 años antes, pero yo tenía un compromiso ya firmado en Hungría y hablamos de muchas cosas, pusimos en común lo que ellos pensaban, lo que yo pensaba, nos volvimos a conocer, creo que conocer a las personas te hace llegar a acuerdos, llegar a caminos, establecer una cultura. Ellos saben que hay cosas que perfumerías tiene que mejorar y cambiar para no quedarse apalancado, estático, ¿sabes? Uh-huh. Seguir evolucionando como club, porque vienen clubs pegando muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Sabemos que clubs de ACB van a seguir haciendo equipo y que la Liga Femenina va, creo, en un futuro va a evolucionar a muchos clubs de ACB. Con lo que si quieres estar compitiendo tienes que evolucionar, ¿no?
Claro.
Y bueno, a mí me gustó la idea y al final pues ahí estamos.
¿Se están entrenando, Roberto, estrategias para el jugar a puerta cerrada? Quiero decir, bueno, pues mentales no. Para las jugadoras o incluso, yo se lo preguntaba a Dusko Ivanović en la previa de la burbuja del ACB, ¿no? Si, un poco la comunicación del entrenador con las jugadoras, porque claro, se escucha todo, los árbitros escuchan todo, ¿se entrenan truquillos también en ese sentido o no?
No, yo por lo menos no estoy haciendo nada pensando en eso, estoy intentando entrenar bien, pero es verdad que al final en nuestro pabellón entran la gente del club que tiene la PCR hecha, con lo que estamos muy en familia y apenas hay ruido, entrenamos cómodos, tenemos un horario que nos facilita el ayuntamiento bueno. En septiembre hay que empezar a compartir, que es otra incógnita. ¿Cómo se hace eso? Cuando venga otro equipo, un equipo de chicos, sí. El Tormes de Eva y otras actividades del ayuntamiento, ¿cómo se hace eso? ¿Se desinfecta? ¿Qué protocolos hay? Bueno, pues hay ciertas cosas que evidentemente hay que darle forma. Pero yo estoy intentando, sobre todo me está preocupando, dada la situación, que el foco esté en el entreno y que entrenemos bien, que lo intentemos, porque hay veces que intentas o tal y las cosas un día no pueden salir por cansancio, por lo que sea, pero que el equipo lo intente y que seamos un ejemplo de no rendirnos, de que creo que en Salamanca el equipo representa muchas cosas, ¿no?
¿Y se consigue o hay demasiadas preocupaciones en la cabeza?
Sí. No, tengo un equipo muy bien liderado por Silvia, que creo que es una capitana excelente y vuelvo a tener suerte. Me ha pasado en muchos equipos, me pasó en Fenerbahce tuve a Birse Bardarli, en Girona tuve a Noemí, en Sopron tuve a Sofi Fegeberniki, aquí tengo a Silvia. Son jugadoras que te siguen, que evidentemente te siguen si ven que el coach tiene sentido común, claro, que entrenas bien y poco a poco creen en la idea y te siguen aún más y que tienes... Quieres servirlas, quieres cuidarlas, quieres liderarlas, pero un poco desde cuidarlas, ¿no? Desde exigirlas, pero darles, estar encima de ellas para y preocuparte por ellas. Entonces creo que al final todo eso genera ahí esa sinergia. Y tengo mucha suerte también con Andrea, con jugadoras españolas, Vilaró, que creo que lideran todo el grupo. Desde un grupo muy bueno, muy entrenable, muy sano.
Me alegro. Bueno, la última ya, Roberto. No te voy a preguntar si crees que se va a jugar la Euroliga, porque tu foco no es ese, lo tengo claro, pero sí he visto que ha llamado mucho la atención el sorteo, ¿no? Has dicho que para ti es el sorteo más desparejo entre grupos que has visto nunca, y os ha tocado el grupo gordo. ¿Cómo es posible que pase algo así?
No sé, las bolas, ¿no? Es suerte,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Se dicen supone, que es suerte, ¿no?
Se supone, ¿no?
No sé. Bueno, yo creo que es un grupo... Hay mucha desigualdad, es que no es que lo diga yo creo que cualquiera que lo vea, un grupo en el que están Kursk, Fener, Praga, Lyon, Orenburg, esos 5 equipos, hay 4 favoritos en Final Four, que hacen todos en el mismo grupo. Y en el otro grupo está ECA y luego hay mucha igualdad. todo está todo mucho más abierto. Cualquiera puede entrar. Yo creo que si Girona consigue pasar el cruce, tiene ahí un grupo muy, muy bonito, ¿eh?, para pelear por entrar. Muy, muy bonito. Y difícil. Euroliga siempre es difícil. Sí, hombre, el nuestro y luego los viajes. Para un club como Salamanca, ¿sabes? Vete a Orenburg, vete a Kurs.
Estambul,
porque muchas veces el tema de Lyon, mucha gente no lo tiene en cuenta. Dice, no, Lyon, perdona, Lyon para mí es favorito contra el Final Four, ¿eh? Lyon tiene un equipazo. A Lyon se ha gastado muchísimo dinero y es un proyecto detrás de Tony Parker enorme. Ya han fichado ahora a Alexander Sevendrakic. Cuidadito con Lyon. Cuidado, Lyon es un gran equipo. Con lo que hay muchísimos equipos juntos ahí y es difícil, lo ves complicado, pero bueno.
Hay que
es verdad que yo, sí, porque yo a veces en Euroliga te haces una idea del grupo y cuando acaba el año dices, pues no fue tan difícil. O sí que fue más difícil porque resulta que este equipo y este equipo han hecho una gran Euroliga. O un equipo que pensabas que iba a estar muy bien, pues luego no está tan bien. Con lo que las cosas cambian. Si me preguntas si se va a jugar, tengo serias dudas. En octubre.
Ya. Yeah.
Tengo serias dudas. Tengo serias dudas porque veo visados en Rusia difíciles, veo cuarentenas para viajar, claro. Y no creo que los clubes deben comprar billetes para ir a Rusia, hacer pasaportes, visados, con lo que tienen que decidir pronto. Y yo a día de hoy, si FIBA tiene que decidir final de agosto o principio de septiembre, tiene que tomar la decisión de si juega con ese schedule, con ese plan, o lo pasa enero a una competición más express, diferente, que también es bonita, porque yo sé el modelo que va a ser, pero express, más corta, pues puede que se decanten por ir a enero.
Sí, apostamos por eso, claramente. Pero bueno, en fin. Roberto Íñiguez, ha sido un placer. Muchas gracias
por
tu discurso también y tu sentido común. Te lo agradezco mucho. Y mucha suerte en tu regreso a España con Perfumería Sabina.
Vale, gracias. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues reflexiones desde luego muy interesantes, las de María Pina y Roberto Íñiguez, para abrir este programa, y creo que ha llegado el momento de analizar un poco en qué situación están realmente el baloncesto en España, tanto a nivel ACB como a nivel federativo, porque eso afecta pues a la LEB, a la Liga Femenina Andesa, la LEB Oro, LEB Plata, Liga EVA y de ahí para abajo todo lo que queráis. Y evidentemente algo tiene que pasar en las próximas semanas si queremos que haya baloncesto a partir de septiembre y octubre, y lo vamos a analizar. Hoy tenemos una tertulia asturgalaica. Nos vamos al norte de España porque en Galicia, en Cotobade, está Miguel Lois. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estás con una cabra, ¿no?
Sí, la tengo aquí delante, sí. Lo que pasa es que yo creo que no va a intervenir, ¿eh?
¿No?
No, creo que no. Aunque su opinión quizás está mejor formada que la mía, creo que no.
Y habrá gente que haya pensado y dicho, estás como una cabra, pero no, estás con una cabra literalmente.
Sí, bueno, sería compatible ambas, ¿eh? Sí, ¿no? pero sí.
Bueno, y cerca de allí, en Llanes, en Asturias, tenemos a Ignacio Ojeda. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Es un tío rústico este Miguel Lois.
Sí, porque tú eres más urbanita, porque lo de Llanes es como más de tipo moderno, ¿no? Es Asturias, pero claro. A Llanes, ¿no? Pues, sin embargo, él se va a Cotobade, es más rústico.
Claro, sí. Además, yo doy fe que el chaval está como una cabra, ¿eh? Que he convivido con él y tiene sus cositas.
Bueno, pues ya está. Ignacio, mañana hay reunión de clave para todo esto que estamos hablando y que venimos hablando en este programa. Mañana se reúne el Consejo Superior de Deportes, parece, según informaciones que nos llegan, ¿no? Sin Irene Lozano, lo cual sería de traca, con las federaciones deportivas, y de ahí tiene que empezar a salir algo para que empiecen a montarse, pues eso, las ligas federativas.
Sí, y vamos con muchísimo retraso. La semana pasada conocimos que la Federación de Baloncesto, que es lo que nos importa ahora mismo, mantenía o quería mantener las fechas de inicio de la competición, a no ser que el Consejo Superior de Deportes o Sanidad se echase para atrás. Uh-huh. Y entonces vamos contra el crono. Hay que tomar una decisión cuanto antes, y en la reunión de mañana, por lo que me cuentan y por lo que puedo leer también en alguna información, es que se va a buscar un protocolo conjunto para todas las federaciones. Me parece muy preocupante lo que comentas, que no va a estar Irene Lozano. Eso es otra cosa que también ha salido publicado, creo que Onda Cero, lo ha publicado Rafa Fernández. Y bueno, yo no sé con qué calificativo comentar esta jugada, pero pero bueno, le dejan muy mal lugar, yo creo, en esta crisis deportiva.
Bueno, también hay que reconocer que, claro, es que al final Irene Lozano es un puesto político. Lo importante, evidentemente, lo lógico sería que fuera ella, pero aquí los que tienen que ir son los que saben de deportes y protocolos. Irene Lozano es una política que bueno, va a aportar la figura representativa, pero no va a aportar el aspecto técnico del deporte. Así que en ese sentido, bueno, lo justificaremos así, pero desde luego es de traca que en una reunión de tan vital importancia no esté la Secretaría de Estado para el Deporte, si finalmente esa información de los compañeros de Onda Cero se confirma. Miguel Lois, una reunión fundamental, porque lo acabamos de escuchar, es que las jugadoras de la Liga Femenina Endesa, y si eso es así, Liga Femenina Endesa, ni te cuento, Liga EVA, Primera Nacional, etcétera, uh-huh, y hasta el LEP, no saben a qué atenerse. Y están, sí, en pretemporada, ya, es que están entrenando.
Sí, 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 yo creo que lo decía Nacho muy bien, ¿no? Es que vamos tarde, ¿no? Y parece que no es la única parte del país, ¿no?, que va tarde, ¿no? Yo creo que sí, creo que es muy importante que mañana, ya no solo sé si se tienen que tomar decisiones ya mañana, pero sí que al menos establecer unas bases pensando a medio plazo, porque las sensaciones ahora mismo, viendo cómo está el país, es que todo lo que no sea deporte profesional pende de un hilo, y no me extraña que haya jugadoras, ¿no?, como en este caso las de Liga Femenina, que estén preocupadas porque, pues lo que dices, ¿no?, acaban de empezar pretemporada y no saben a lo que se van a tener ni qué puede ocurrir en caso de que haya, pues eso, un positivo o que empieces a jugar y ocurra, pues bueno, lo que hablábamos hace una semana, ¿no?, los protocolos, ¿no? Y yo creo que vamos tarde, y si mañana no estaría en el Lozano como máxima representante del CSD, creo que no sería una buena noticia, desde luego.
Lo decía Roberto Íñiguez hace un momento, dice, yo avisé en su día de que tenía que suspenderse las competiciones, creo que se suspendieron tarde, y sobre todo avisé de que había que empezar a preparar desde ya, y estaba hablando, claro, en el mes de abril, lo que venía por delante. Y la sensación, Ignacio, es que hemos llegado a agosto y alguien ha dicho, ostras, que estamos a finales de agosto, que hay una liga que empieza en 15 días, vamos a hacer algo. Pues eso es de traca.
Sí, parece como que todo el mundo pensaba o quería creer que en agosto íbamos a estar bien, que después de la pesadilla que vivimos durante 3 o 4 meses nos íbamos a recuperar y que íbamos a volver a la normalidad, y pues la desgracia es que no es así. Y en vez de haber trabajado pues es lo que venimos hablando, José, las últimas 2 o 3 semanas, claro, ¿no? En vez de haber trabajado en un protocolo, y es que lo grave es que lo llevamos hablando 2 o 3 semanas y todavía no hay nada fijado.
Es que hay mucha gente en Sanlúcar de Barrameda todavía. Entonces, claro lo primero es lo primero, claro.
Claro, es triste, sí.
Pues sí, es triste, sí, porque...
Claro. Yo, sin embargo, por añadir algo a todo esto, hablando con aquí en Cataluña, ¿no? O sea, hablando con algunos clubes y demás jugadores o entrenadores, hay algunos que sí que se llevan las manos a la cabeza al ver que no hay prácticamente nada pensado ante posibles casos de positivos. Sin embargo, hay otros que creen que hay que jugar sí o sí, porque es que la vacuna, vete tú a saber cuándo vendrá, y que no se puede parar absolutamente todo. O sea, que hay también un poco de los que, sin ser, por decirlo así, un poco caciques, también creen que hay que jugar, hay que intentarlo, y otros que, lógicamente, pues que no quieren arriesgar, ¿no?
De hecho, Miguel, ayer se jugó la Supercopa Catalana de Balonmano, sí, con público y todo.
Con público, sí. Y sin ningún tipo de problema, bueno, al menos a nivel de distancia y eso, se mantuvieron las distancias. Luego veremos de aquí unos días,
claro, en 2 semanas.
Que no, pero claro, veremos si hay alguna consecuencia a eso. Pero sí que es verdad que bueno, es lo que hablamos desde hace semanas, en verdad. Hay que más o menos acostumbrarse a esto, claro, sin cometer locuras, pero sin paralizarlo quizás todo. Pero claro, para ello hay que hacer protocolos con sentido.
No, sí, también lo hablábamos con María Pina antes. Es que todos asumimos que va a haber positivos en algún momento,
claro,
y que va a haber un positivo en un vestuario o 5. Lo que pasa,
sí, sí,
es que tenemos que saber inmediatamente cómo actuar en caso de que se den esos positivos. De momento, Ignacio, lo que sabemos es que había varios amistosos, bueno, como es lógico en una pretemporada, fechados para estos mismos días, y que ya 3 de ellos se han suspendido. Por ejemplo, el último que hemos sabido ha sido el Juventud Zaragoza, por un caso de positivo en el Juventud, se suspende el partido. Se iba a jugar el Trofeo Costa del Sol la semana que viene en Málaga entre Unicaja y Real Madrid. Se suspende porque la intención era jugarlo con público, y a día de hoy es inviable jugarlo con público. Y creo que también había un Fuenlabrada-Obradoiro al que finalmente no se juega porque Obradoiro ha dicho que no viaja, ¿no?
Sí, efectivamente, porque es un problema y porque no hay unas bases sentadas. Y una cosa que quería comentar de lo que hablábamos antes de las federaciones es el tema de los PCR.
Claro.
¿Cuántos equipos realmente tienen presupuesto,
claro,
para pagar los PCR? ¿Cuánto te puede costar PCR en una temporada? ¿30.000 euros, a lo mejor? No lo sé, no lo sé, pero...
Pues si tienes que hacer 20 PCRs semanales, tú imagínate, ¿eh?
Claro, ¿cuántos equipos pueden sostener eso? ¿La federación va a pagarlos? Claro, es que lo que comentaba Miguel, es que el deporte no profesional lo lleva muy mal. Y lo del PCR, vamos a ver el protocolo que debería salir de la reunión de mañana, ¿qué dice acerca de esto? Porque es que pagar es un desembolso de dinero muy importante y que yo creo que el 90% de los equipos no profesionales no lo van a poder asumir.
Pues la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con ese argumento. Hay que buscar una solución o bien... claro, ya no te estoy hablando, Miguel, de un equipo de primera catalana o de primera nacional andaluza.
Sí, claro.
Pero un equipo de LED Plata es muy probable que no pueda acometer ese gasto. Y si usted le obliga a hacer una PCR semanal,
claro.
No pueden, ¿eh?
Sí. No, y que el gasto ya no solo es la PCR, ¿no? El gasto es, pongamos el caso de planificaciones de viajes, lo que sea, unas posibles cancelaciones, ¿no? Lo que eso puede conllevar. Es cierto que ahora han cambiado un poco las políticas con todo este tema, pero bueno, hablamos de presupuestos muy ajustados, incluso que a veces van en el coche, en tres coches, van toda la plantilla, bueno, o sea, claro, hay equipos que son muy limitados, ¿no?, a nivel presupuestario, y yo creo que esto es un problema gordo que no tiene fácil solución, porque tampoco creo que nosotros queramos aquí sentar cátedra de nada, no es fácil, claro. Pero sí que es evidente que hay que, si la FEP tiene la esperanza o el deseo de que se juegue, pues hay que plantear escenarios.
Claro, yo no le pido a nadie una varita mágica. Ahora, claro, que claro. Hay que pedirle a la gente responsabilidad y es estar trabajando 25 horas diarias desde hace 4 semanas o desde hace 4 meses. Lo que no puede ser es que pensemos que por obra y gracia de no sé qué divinidad esto se iba a arreglar, porque era evidente que claro. No se iba a arreglar. Pero bueno, claro. Dejadme que os pregunte también por dos situaciones de mercado a las que estáis cercanos. La primera, en el Real Madrid, Ignacio, la situación de Facundo Campazzo lo marca todo. Parece que Šišić finalmente se escapa. Y el Madrid, pues, a la espera del mercado de agentes libres NBA, que se puede retrasar.
Sí, Šišić, que era la alternativa para complementar a Tavares, pues al final el Real Madrid no ha cometido el fichaje, después de tenerlo todo cerrado, vamos, a falta de firma, pues el Madrid, por lo que sea, no lo ha querido acometer, y Šišić parece que, decían las últimas informaciones, que el miércoles aterrizaba en Tel Aviv. Así que parece que va a jugar allí, y lo de Facu, pues igual, ¿no? Leía a Bognarowski, me parece, esta semana decir que probablemente se retrase incluso hasta noviembre o incluso diciembre la agencia libre. Es eso, sigue jugando muy en contra del Madrid, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta en esta situación es que el contrato de Facu no tiene fechas en las cuales, dentro de las cuales no pueda pagar su cláusula de salida. Es decir, él en diciembre, por lo que sea, llega al acuerdo con el Real Madrid del pago diferido este que está en boca de todos, y en diciembre se va. Y el Madrid, ¿qué hace en diciembre? Con la temporada empezada, con su mejor jugador probablemente haciendo las maletas. Y otro problema que para mí es importante es que él no quiere estar en el Madrid y ahora mismo está allí. Y tener un jugador a disgusto de este calibre.
Desde luego, yo no entro en la decisión de Campazzo de irse o quedarse, pero sí es verdad que ha sido muy inoportuno en el año de irse, tanto para él como para el equipo, porque desde luego la circunstancia es totalmente anómala e inoportuna, creo, para los dos. Miguel, en el lado del Barça, se daba casi por hecho hace un mes que iba a llegar un pívot de renombre, de tronío, y eso se ha ido viniendo abajo un poco como con cierta efervescencia, ¿no? Se ha ido cayendo como las burbujas, se hablaba de Vesely, de Jock Lendl. Y ahora mismo, pues, si el Barça empezara tal y como está, tampoco nos sorprendería mucho, ¿no?
No sorprendería. Se ha ido diluyendo un poco esa idea, sobre todo por la situación económica de Vesely, ¿no? A nivel contractual y demás, ¿no? No ha sido fácil. Y creo, no sé si antes esta tarde he leído que Quincy Acey no iba a renovar al final en Tel Aviv. No sé si eso se ha confirmado.
Bueno, salió esa información, pero salió Telo Hunter desmintiéndola diciendo: me la creeré cuando Quincy Acey me diga que se va. O sea, el propio Telo
claro.
Hunter ha salido ahí.
También es cierto que si Maccabi acaba fichando a Šišić, veo ahí un overbooking de interiores que tampoco está nada mal, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, el Barcelona, vamos a ver qué opciones puede haber de mercado. Pero yo tampoco descartaría que no hubiera ningún fichaje en el puesto de 5. Y de hecho, yo hace tiempo que lo pienso, incluso cuando la temporada estaba en activo, si bien es cierto que con Tomic y David era posible, pero sin Tomic, yo tampoco vería descabellado que Mirotić pudiera jugar minutos de 5. No creo que sea algo excesivamente loco, evidentemente contra ciertos equipos, contra Tavares no lo puedes emparejar, ¿no? Pero pero tampoco lo vería una locura que Mirotic jugara minutos de 5 y se alejara un poco de esa zona de 3, que a veces, siendo una amenaza evidentemente, no vamos a descubrir ahora a Mirotic desde la línea de 3, pero que muchas veces quizá hacía un uso o un sobreuso, ¿no? De ese tiro de 3, muchas veces al estilo NBA, ¿no? Yo me la tengo que tirar y punto y me la tiro y quizá no estaba bien seleccionado ese tiro. Así que, no sé, vamos a ver qué ocurre. También hay que entender el escenario actual del baloncesto con una Euroliga que vamos a ver si se acaba jugando. Entonces, los derroches económicos ahora yo creo que también se hacen con un poquito más de cabeza. Y, ojo, un tema importante, la situación actual del fútbol en el Barça también influye un poquito en todo. Es decir, sin tener información ahora mismo, pero bueno, yo entiendo que ahora Bartomeu está en otros dimes y diretes, yo creo.
Sí, la sensación es que en el fútbol quieren cambiar 14 jugadores, pues evidentemente el dinero del baloncesto acabará en el fútbol, como el dinero del Palau Blaugrana nuevo. Se paralizó, pues porque ahora mismo había otras prioridades. Pero bueno, es que esto funciona así. El fútbol siempre va por delante. Miguel Lois, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
La cabra está bien, ¿no?
La cabra está bien, sí. La tengo aquí, de momento mirándome, pero no quiero opinar.
Bueno, pues dale las buenas noches. Ignacio Ojeda, en Llanes, me imagino que es la gloria, ¿eh?
Estoy aquí muy bien. Voy a ver si me doy un paseíto, ¿no? Por aquí, por la playa.
Sí, muy bien. Pues nada, disfrútalo. Gracias, buenas noches.
Gracias, José. Buenas noches.
Bueno, pues 14 minutos son los que quedan para las 12 de la noche. Dedicamos la recta final del programa a los playoffs de la NBA, que ya tienen a un equipo clasificado para las semifinales de conferencia. Los Boston Celtics de Brad Stevens se han metido después de barrer a Philadelphia 76ers, el equipo seguramente más decepcionante de esta primera eliminatoria, que ha perdido hoy el cuarto partido. 4-0 para los Celtics, y el cuarto, valga la redundancia, se está jugando ahora mismo entre Clippers y Dallas Mavericks. Si ganan los Clippers pondrán el 3-1, pero ya sabéis que en el tercer partido se generó bastante polémica después de un encontronazo entre Luka Doncic y Montrezl Harrell, en el que el jugador de los Clippers llamó a Doncic "bitch ass white boy". Esto ha generado mucha polémica en medios de comunicación y redes sociales. Primero, quiero aclarar que ambos jugadores antes del partido de hoy se han dado un abrazo y la cosa no ha llegado a mayores, que tampoco Harrell ha recibido ningún tipo de sanción por parte de la NBA. Pero digamos que ha polarizado el debate entre los que opinan que es un comentario racista y aquellos que opinan que no es un comentario racista porque, digamos, lo sería solo en el caso de que en vez de un white boy hubiera dicho nigga y fuera el blanco el que hubiera insultado a un negro. Yo lo que quiero en este caso es irnos a una fuente nativa, como es John Vázquez. John, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
No solo nativo, sino que ha trabajado mucho como traductor y que además hoy ha estado en contacto con diferentes colegas estadounidenses, tanto de raza blanca como afroamericanos, y que entiende, John, bajo tu criterio, que la mejor traducción de bitch ass white boy sería ¿cuál?
Bueno, puto blanco de mierda. Así de claro, así de claro, evidentemente. Quiero dejar claro que un par de cosas. Bueno, primero, evidentemente es súper inoportuno el comentario debido al momento tan sensible que está viviendo no solo la sociedad estadounidense, sino precisamente la NBA, que está un poco haciendo de abanderado de estas causas sociales que afectan en especial a la población afroamericana. Además, después hay que también ser conscientes de las palabras son unas armas muy, muy dañinas según quién los diga y según en qué situaciones. Creo que ha sido tremendamente inoportuno, súper inoportuno de parte de Montrezl Harrell decirlo en su momento. Se ve en la grabación, se ve que está retrocediendo hacia su canasta cuando está diciendo precisamente eso, se le lee en los labios. Y bueno, pues sé que hubo el pique ahí, pues que Doncic le había acusado un poco de hacer el flopping, decía stop flopping, y eso fue un poco echar gasolina encima del tema. Pero bueno, el temperamento de los jugadores, hay que entenderlo cuando uno está encima de la cancha. Verlo desde una perspectiva tan estéril como lo estamos viendo fuera, que no estamos encima del parque, es una cosa, y sobre la cancha es otra, pero desde luego muy, muy inoportuno.
Bueno, yo quiero decir tres cosas al respecto. La primera, es indiscutible, los libros de historia están ahí y sobre todo el sufrimiento de muchas personas está ahí, que la raza negra durante años ha sido tratada de forma racista por muchos blancos, no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo. Esto es indiscutible, hemos tenido esclavitud, hay maltrato policial en muchos casos incluso hoy día, y desde luego hay muchos negros que son tratados de forma racista. Eso lo primero, y quiero que quede claro. Lo segundo, Montrezl Harrell es una persona que ha demostrado ser muy poco inteligente y extremadamente inoportuna, porque es indiscutible que no es el momento. Se escucha todo lo que pasa en el pabellón y un tipo que sale y con orgullo debe hacerlo con una camiseta que pone Black Lives Matter en el pecho a calentar, no debe cometer semejante tropelía porque se está poniendo a la altura de lo que él critica. Y tercero, tampoco tratemos de blanquear lo que ha hecho. Si le ha llamado puto blanco de mierda, le ha llamado puto blanco de mierda. Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, José.
¿Qué tal?
Bueno, estoy escuchando atentamente tus reflexiones y comparto muchas de ellas. Lo que pasa que aquí me parece que la NBA va a dejar irse de rositas al señor Harrell cuando el leitmotiv de esta burbuja a lo mejor es Black Lives Matter, ¿no? Y todos contra el racismo, ¿no? Aquí no somos ni blancos, ni negros, ni azules. Pero si esto lo hace Luka Doncic y le dice, no le dice lo de puto niñato, puto tal, te lo quito. Con que le hubiera dicho negro asqueroso, ya lo hubiéramos tenido.
Y con toda la razón del mundo.
Sí, claro. Lo hubiéramos tenido. A Doncic le hubieran seguramente, no sé si sancionado, pero
seguro.
Creo que también es seguro que los compañeros de raza de Montrezl Harrell no le hubieran permitido entrar a canasta con muchas facilidades, o por lo menos sin llevarse un cardenal o algo así. Entonces yo creo que aquí la NBA ha fallado, igual que ha hecho muchas cosas que están muy bien. Creo que la NBA está fallando, ¿no? Y está fallando un público y está fallando una gente, y lo que está dando a entender en el mensaje es que hay barra libre mientras sea Montrezl Harrell. ¿Hay barra libre para unos y para otros no? Pues creo que no está bien la situación. Ya está, yo apoyo el movimiento Black Lives Matter, pero creo que aquí no se está siendo justo.
Bueno, insisto que los dos jugadores se han saludado. Creo que, de hecho, por el vídeo que he visto, interpretaría que es el propio Harrell el que llama a Doncic, que estaba como de espaldas y se gira, y me parece bien, pero una cosa no quita la otra. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Algo que aportar?
Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Simplemente sí que es verdad que en la NBA y en distintas refriegas que se tienen en los partidos, el trash talking y demás, pues utilizan, y yo creo que utilizarán incluso palabras peores, pero sí es evidente sí. Que actúa mal Harrell, y como decís, es algo inoportuno en el momento y en el contexto en el que está incluso construida, ¿no? Lo que es la burbuja, ¿no? Porque es en torno a unas reivindicaciones raciales que quizás en otro momento, pues quizás a lo mejor hubiera pasado más desapercibido, también con el pabellón lleno, que también lo hemos hablado, pero lo que está claro es que actúa mal Harrell, pero yo creo que están muy habituados también, yo creo, a escuchar ese tipo de cosas.
El trash talking ha existido, existe y existirá, pero sí es verdad que no me parece bien que haya mucha gente tratando de un poco blanquear lo que se dice, y porque no le ha dicho... Eres un pijito blanco, eres un blandito blanco. No le ha dicho eso, no. Le ha dicho algo que va más allá. Dentro de que sea trash talking o no, hay que cada uno decida y que cada uno ponga los límites donde quiera, pero no faltemos a la verdad, ¿no? Porque quizá nos estamos equivocando. Bueno, vamos a lo deportivo. Paco, el proceso en Filadelfia está a punto de acabar, ¿eh?
Bueno, es que ya no hay proceso directamente. Ya lo que hay es reconstrucción, ¿no? Y quizá esta eliminatoria contra Boston, esta barrida manifiesta, pues va a terminar desembocando en lo que mucho tiempo llevamos esperando. O la salida de Simmons o la de Embiid. Porque aquí Embiid, mucho hablar en temporada regular, mucho prometer, y luego llegas en playoff y te mete un 4-0 Boston. Y no eres decisivo, no eres capaz de ganar ni un solo partido. Y eso que vas pregonando por ahí, que no querías esta mancha en tu currículum, pues toma, ya la tienes. Y no creo que sea culpa de compañeros experimentados de Filadelfia como Al Horford o Tobias Harris. Creo que el señor Embiid pues no ha estado al nivel de la superestrella que se le presupone. Y creo que, visto los playoffs que has hecho, quizá no esté ni en el top 10 de la liga. Ya está. No tengo nada más que decir de Filadelfia, salvo que Brett Brown está despedido.
Está claro. John, ¿cómo lo ves tú, el futuro de los Sixers?
Sí, también. No, el señor Brown ya puede ir cogiendo maletas, evidentemente. Yo creo que no tardará. Pero también un poco el equipo ha tenido... Pienso que mal rendimiento, mal planteamiento y, o mala suerte incluso con Ben Simmons, que también se le daba mucho hype, y bien es cierto que ha estado lesionado y tal, pero bueno, yo creo que sus días en la franquicia de Filadelfia están contados. Creo que Embiid será la piedra angular de cualquier proyecto futuro del equipo, y Simmons tendrá que buscarse la vida en otra franquicia.
Pues tiene mucho que demostrar Joel Embiid como piedra angular, sobre todo para aspirar a ganar un anillo. Desde luego, de momento no está demostrando estar a ese nivel. Anastasio, quiero preguntarte por Nick Nurse, que ayer recibía el premio de entrenador del año, y creo que pocos premios pueden ser más merecidos, porque claro, tener a Toronto Raptors, que se te vaya Kawhi Leonard, y sin añadir grandes piezas conseguir ser el segundo mejor equipo del este, pues es de entrenador del año.
Sin duda, y sacando jugadores que hace un par de años estaban en la Liga de Desarrollo, como Van Vliet, que se está convirtiendo en una superestrella, o Siakam, ¿no? Sí, sí. Y mantener el nivel de Toronto Raptors y la motivación de Toronto Raptors para mantenerse en la cabeza de la conferencia este y el nivel que está haciendo que está dando también en playoffs, por cierto, con un porcentaje de victorias, el mejor porcentaje de victorias de Toronto en su historia en temporada regular, yo creo que totalmente merecido. Y veremos a ver el recorrido que tiene Nurse esta temporada y en su carrera, porque yo creo que hay madera de enorme entrenador ahí también.
Bueno, vamos a ir cerrando el este, pero le pregunto a Paco. Paco, Milwaukee ya parece que ha encarrilado el tema con Orlando. Miami lo tiene bastante hecho ante Indiana, una eliminatoria que quizás se preveía más igualada, pero la baja de Sabonis y que Oladipo ha llegado un pelín tarde, pues está hipotecando mucho a los Pacers. Y Miami está mostrándose como a priori un rival que puede darle mucha guerra a Milwaukee, ¿eh?
Sí, yo lo que veo, que Miami, este 3-0 que lleva, no lo esperaba contra Indiana, que es un equipo guerrillero, que tiene un espíritu competitivo, y creo que Miami es que es un equipo muy fiable, ¿no? Y al final son muy profesionales, tanto Jimmy Butler, Adebayo, creo que son gente que siempre va a sacar un 8, 8 y medio durante el partido, y encima, pues, Eric Spoelstra, de playoff no le vamos a hablar, ¿no? Entonces, yo creo que Miami puede ser un rival muy tapadito y muy fuerte para estos Milwaukee Bucks.
Bueno, me queda pediros una opinión, por lo menos a cada uno, de la conferencia oeste. John, ¿con qué te quedas hasta el momento? Ahí todo está mucho más igualado.
Sí, sobre todo este eliminatorio Denver-Utah, que me tiene un poco desconcertado, porque realmente no sé por qué lado se va a decantar. Se ve Utah momentáneamente más fuerte que Denver, que al principio a priori parecía que iba a ser el equipo favorito. Tiene que despertar un poco más Jokic, creo que está un poco por debajo de la media que nos tiene acostumbrado, mal acostumbrado, pero desde luego acostumbrado. Y Lakers-Portland, pues mira, me está gustando mucho la guerra que está dando Portland, sobre todo me está gustando mucho este camino ascendente que está teniendo Carmelo Anthony, este resurgir del ave fénix, y a lo mejor puede dar algún sustillo más en ese eliminatorio. Creo que al final Lakers lo sacarán, pero no va a ser un pasillo así tan fácil.
Anastasio, ¿el oeste?
El oeste, Houston, me está gustando mucho. Yo creo que están jugando mejor de lo que yo creía, incluso sacando D'Antoni jugadores desde el banquillo como son Eric Gordon, que está jugando como titular.
O saca a tres del banquillo, porque juega
claro,
mucho.
Claro, saca a tres solamente, pero es que están rindiendo mucho. Creo que anotaban 15 puntos más por partido desde el banquillo con respecto a la temporada regular. O sea, que están haciéndolo bastante bien. Jeff Green, Daniel House, o sea, jugadores que en un principio parecía que ya vienen un poco de vuelta de todo, pero que están rindiéndole muy bien a D'Antoni. Los Lakers, por su parte, yo creo que no terminan de hacerse con una rotación o algo que quiera Vogel adecuado, yo creo, para acompañar a Anthony Davis y LeBron, pero no creo que le vaya a durar mucho más el Portland Trail Blazers, la verdad. Pero bueno, veremos a ver si Damian Lillard, que está haciendo unos numerazos partido tras partido, sigue poniéndoselo complicado, y en la eliminatoria de Utah y Denver es lo que dice John. O sea, Nikola Jokic me da un poco la sensación del Mundial con Serbia, no sé si cuando vienen maldadas y cuando hay que ponerse tensos y a defender y aparte también liderar en ataque, no sé si está demasiado preparado.
Paco, el cierre.
Bueno, yo creo que Houston va a ser una china en el zapato de los Lakers, si es que consiguen ganar a Portland, porque Portland todavía me quedan un par de partidos de 50 puntos de Damian Lillard y creo que LeBron con 35 años necesita que le ayuden más, porque lo que vimos en el primer partido, pues es que LeBron tiene tres partidazos más de triple doble de 35 puntos, pero no va a ser todas las noches así, porque es imposible. y es el momento de Anthony Davis, el momento de consagrar la superestrella que es y que los Lakers recen, porque si no llegan a final de conferencia, para mí el proyecto se desmantela y es un auténtico fracaso.
Bueno, pues ahí queda dicho. Veremos qué ocurre. Paco Rabadán, Anastasio Ríos, John Vázquez, buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches. Hasta luego.
Bueno, pues la semana que viene habrá más playoffs de la NBA, por supuesto, en Tirando a Fallar, y nos seguiremos acercando al inicio de la temporada con incertidumbres, y esperemos que después de esa reunión de mañana entre federaciones y Consejo Superior de Deportes, con alguna certeza. En el control de sonido ha estado David López, os habló José Manuel Puertas, el domingo a las 11 de la noche, aquí en Es Radio.